al 27. Amén. ¿Estamos listos? Gloria a Dios para siempre. Vamos a darle lectura juntos. Estamos entrando a la palabra del Señor. Gloria a Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchas de la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cuántos escucharon la palabra de Dios? Esta es la profecía. Vamos a tratar de explicarla a la luz de toda la palabra y ver en qué tiempo estamos, y a ver y discernir la oración de Daniel que él hizo y que fue contestada, y luego lo que se le reveló en esta ocasión. Soberano Dios, te damos gracias. Santo Dios consolador, que nos has guardado hasta este tiempo. Señor, te adoramos, te damos gloria y honra a ti. Señor, guíanos a través de tu palabra y en estos tiempos que nos has permitido, Dios, estar en pie para vivir. Señor, esperamos en ti, esperamos en tu venida, esperamos en la restauración de todas las cosas, porque tu palabra dice que aún la profecía, Señor, se terminará. He aquí, oh Dios, tú haces nuevas todas las cosas. Dios, ayúdanos a estar gozosos, a trabajar y a estar viviendo en justicia, sirviéndote. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de Daniel. Le pusimos el heraldo o el héroe, Daniel. Hermanos, este libro de Daniel, capítulo 9, algunos expertos en la profecía dicen que este capítulo es uno de los más importantes de toda la profecía del Antiguo Testamento. Aquí nos habla de 70 semanas. Ahorita a veces nos damos a entender y explicarlas. Y bosquejea la historia desde el tiempo de Daniel, cuando él vivió y se le dio esta profecía, hasta el reinado de Cristo Jesús, cuando él venga su segunda vez y pise esta tierra y ponga su reino de 1000 años. Temas ya de los últimos que vamos a estar dando y enfatizando eso, de su reinado. Y también este es el capítulo, uno de los más difíciles de Daniel y también de los más importantes. Así que oído pues a esto. Amén. Gloria a Dios para siempre. Otras personas deducen y dicen que también esto es lo que se le pudiera llamar la teología del reemplazo. Muchos creen que la iglesia va a reemplazar al pueblo de Israel. Eso es la teología del reemplazo. Sin embargo, no es así. Israel es Israel y Cristo es el novio ahorita de la iglesia. La iglesia es la iglesia. Ahora, hemos estado hablando los últimos capítulos, hermanos, acerca de los gentiles. ¿Recuerdan los imperios? Babilonia, Medopersia, Grecia y los romanos, los gentiles. Hablamos de Alejandro y todos los personajes también, Antíoco, gentiles. Pero ahora vamos a dejar los gentiles y vamos a hablar más exclusivamente acerca del pueblo de Israel. Así que vamos a ver el plan profético que Dios tiene para los judíos y que el ángel Gabriel se lo revela a los judíos, pero eso repercute a nosotros. Hay mucha gente que ha querido exterminar a la raza judía. No somos los que predicamos de eso. Cierto predicador hizo un mensaje, guió que un mensaje acerca de cómo librarse de los judíos. Pero él, cuando ya estaban todos, muchos judíos inclusive protestaron con el gobierno y fueron y junto con la prensa se sentaron adelante en la carpeta para protestar. Y el pastor le dijo: estén atentos a la palabra de Dios, abran su Biblia y estén atentos a la pantalla, lo que voy a leer. Él le leyó Jeremías 31, del 35 al 36, y en este pasaje, puede apuntarlo si gusta, dice que Dios promete que mientras el sol, la luna y las estrellas continúen en su lugar en el espacio, los judíos van a subsistir como nación a la vista de Dios. En otras palabras, no hay manera de librarse de los judíos. Los judíos fueron, son y siempre serán el pueblo de Dios. Amén. Así que vamos a ver entonces en los capítulos 2 y 7 que ya dejamos, se bosquejó un plan para los tiempos de los gentiles, como ya dijimos. Y Jesús también en el capítulo 19 dice que hasta el tiempo de los gentiles, 19:38. Ahora Daniel, vemos que en estos últimos capítulos y tiempos también tenemos, o en este capítulo 9 de Daniel, tenemos la columna dorsal de la profecía judía mesiánica. La profecía de las 70 semanas. Ahora, lo que podemos establecer aquí, en esta verdad acerca del cristianismo, en esta profecía, dicha unos 4 y punto fracción, sino 5 siglos antes de que Jesús naciera como bebé en Belén. De eso y lo vamos a traer una profecía hasta nuestros tiempos, inclusive a un tiempo futuro. Ahora, ¿por qué Dios le reveló a Daniel esta profunda profecía? ¿Por qué? Bueno, empezó con la oración que Daniel sintió impulsado a elevar, debido a que ellos iban a estar cautivos 70 años en Babilonia. Usted dice: ya tengo tantos tiempos aquí en Estados Unidos, es tiempo de regresarme a mi país, quizás. Pero no está cautivo, usted está porque quiere. Ellos sí estaban cautivos por desobedientes, también no guardaron el día de reposo y Dios permitió. Por 490 años no lo guardaron, Dios les cobró las primicias y ahí les sacó el diezmo, 70 años cautivos, era de Dios. Y entre ellos estaba Daniel y sus compañeros. Eso explicamos también anteriormente. Pero ahora en la oración Daniel se siente impulsado a elevar este, y haya este descubrimiento en el libro de Jeremías. Jeremías e Isaías, antes de Daniel, habían escrito y Daniel consulta, y aquí en el verso 20, Daniel empieza, verso 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Así estaba Daniel orando muy profundamente por los pecados de él y de su pueblo. Es muy bueno orar por los demás también, por la casa de mi padre, de mi madre, por mis hermanos, por la iglesia. Así que Daniel explica, la oración de Daniel dio lugar entonces en esta profecía, y hay tres capítulos aquí también muy significativos, me llaman la atención, que hablan de oraciones muy poderosas que siervos de Dios hicieron. Una es Daniel 9, otras es Esdras 9 y Nehemías 9, mire qué coincidencia. En cada una de esas oraciones los siervos de Dios, Nehemías, Esdras, Daniel, oran a Dios fervientemente por algún asunto acerca del pueblo de Dios. Mire, los profetas del Antiguo Testamento no se quedaron sentados en estado pasivo esperando una revelación de Dios en un sueño o visión. No, ellos iban y oraban, iban al templo, oraban en los montes, oraban con el pueblo, oraban. No se quedaban cruzados de brazos esperando que Dios les hablara. Hay muchos que dicen: yo tuve una visión en sueños y quieren que Dios les hable nada más palabras en sueños cuando están dormiditos. Qué listo, qué a gusto, ¿no? Alabado Dios. Hay que buscar profecía, indagar y orar a Dios con ayuno, con ruego. Ellos pasaron tiempo en oración buscando el mensaje muy significativo de la profecía. Es lo que nos dice Pedro. Los santos hombres inquirieron acerca de los tiempos. Primera de Pedro 1:10 y 12. A ver ¿Qué les indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos y los sufrimientos de Cristo? Apunte esas citas, primera de Pedro 1, 10 al 12, porque las va a necesitar. Ahora, Daniel estaba leyendo la predicación de Jeremías de que el cautiverio del pueblo judío duraría 70 años. Y Daniel estaba diciendo, bueno, ¿se equivocó Dios? ¿O Dios se cansó de nosotros, se hartó de nosotros, los judíos? ¿Ve que ha sido un pueblo rebelde? Así que vemos exactamente dónde estaba leyendo Daniel. Se cree que estaba leyendo Jeremías 25:11 y o 29:10. Son los dos capítulos que hablan acerca del pueblo que iba a restaurar en 70 años. Da una profecía Jeremías y Daniel estaba ahí leyendo. Ahora, cuando el anciano, aquí cuando Daniel, ya anciano, lee esta profecía de Jeremías, él repasó el calendario y se dio cuenta de que el periodo de los 70 años estaban llegando a su fin. Cuando Dios le dice, vas a estar tanto tiempo preso o enfermo o a tanto tiempo vas a dar a luz, esté atento. Hay unas señales al final que le puedo dar cuando en cuenta reversiva, a ver si no se me va al final, para que vea especialmente en el tiempo ya la gente que esté aquí, tiempo reversible cuando el Señor viene en su segunda vez. No estoy hablando del rapto, estoy hablando del milenio. Me adelanto mucho, mucho tiempo. Pero retrocediendo ahora, Daniel elevó una prolongada oración pidiendo a Dios que perdonara los pecados de la nación judía y los restaurara a Jerusalén de acuerdo a la promesa que está pidiendo aquí en el capítulo 9 en su oración. Y la oración de Daniel se centró en la confesión y arrepentimiento del pueblo judío, y se refirió a Dios por el nombre del pacto Jehová. Es muy apropiado, puesto que aquí apela a la promesa del pacto que Dios determinó el cautiverio de esos 70 años que estoy mencionando. Aunque Dios había prometido el fin del cautiverio de su pueblo, también había instruido a que oraran acerca de eso. Cuando los días se acercan, dice que tenemos que clamar nosotros. En estos últimos días tenemos que orar y clamar más que nunca. Jeremías 29, como lo repetí, ahí dice la profecía eso. Ahora, vamos a ver algo de la profecía ya al capítulo 20, verso 20 que leímos al 27. Aquí el ángel Gabriel entonces se manifiesta, dice que volaba con presteza, destreza, en el aire, y fue despachado del cielo con la respuesta a la oración de Daniel en el calendario profético de los judíos. Ahora, voy a hablar un poquito acerca del mensajero y del mensaje. Aquí lo más importante es el mensaje, no el mensajero. Igualmente yo. Aquí lo importante no soy yo que estoy hablando, yo soy el mensajero. Lo importante es el mensaje que le voy a dar. El mensajero sabemos que es el mismo ángel Gabriel. El papel de ese ángel en la Biblia, si usted se fija, es dar anuncios importantes, como en la información cuando Jesús nació en Belén, allá con los pastores. Lucas 1, 12 y 26, 27, los mismos versículos, el mismo capítulo de capítulo 1. Incluso antes de que Daniel terminara esa oración, Gabriel estaba ahí ya con la respuesta. Mire, se calcula que ese ángel, la oración que hizo Daniel en hebreo, o no, tal vez arameo, pero esa oración, alguien que sabe ese idioma, dice que se lleva unos 3 minutos, 3 y media a hacerla. Quiere decir que el ángel Gabriel rompió récord de llegar del tercer cielo hacia la tierra, el lugar donde estaba Daniel, en 3 minutos y fracción. Miren la velocidad con que vuelan los ángeles, más que la luz. Estas son cosas grandes. Ya en el siguiente capítulo a veces le hablo de ángeles y aún del arcángel Miguel, para que se interese y vea el mundo espiritual y que es real, y la lucha que se tiene en el espacio. Vamos a irnos con el mensaje, entonces, que es lo más importante. El verso 24, ahí en adelante es donde nos vamos a centrar, especialmente ese versículo que vamos a ir desarrollando. Verso 24: las 70 semanas están determinadas entonces sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y para determinar la prevaricación es lo primero, y terminar con el pecado lo segundo. Vamos a ir explicando ahora en este mensaje. Entonces, Gabriel, el ángel, consiste de dos elementos: tiempo y términos. Tiempo, que se van a llevar las profecías, y los términos de esas profecías. Vamos a hablar de los tiempos primeramente. Aquí el ángel empieza el mensaje introduciendo un calendario para los acontecimientos futuros que están a punto de revelar. Ahora hay cosas que ya, muchas de las cosas ya pasó, historia ya pasó, pero hay cosas que no han pasado, y aquí es donde quiero despertar su fino entendimiento. Ahora, algo de su terminología aquí necesitamos nosotros explicar para nosotros en la iglesia actual, o los oyentes que están escuchando o saben algo de profecía, y los que saben poco van a aprender más. Vamos a ver entonces las semanas y explicarlas así rápidamente, no quiero confundirlos, la Biblia explica todo eso. Pero miren, las semanas primero en la profecía de Daniel, aquí el ángel Gabriel se refiere a 70 semanas de tiempo. Dije que voy a hablar del tiempo del mensaje, tiempo. Ahorita hablamos de los términos, tiempo. 70 semanas. Las semanas no son semanas de 7 días como las de nosotros. No está hablando de eso. Está hablando semanas de 7 años. Hay semanas de días, semanas de meses, semanas de años. En esta ocasión son de años. Ahorita sacamos algunos cálculos. Ahora, lo que quiere decir es que se está considerando 490 años, 7 por 7, 49, y son años, 490 años, 7, 7, el futuro profético se expresa en el calendario, 490 años. Yo no sé por qué meditaba yo mientras leía esto y examinaba, al Señor le gusta mucho el 7, perfección, no el 6. El número 1 lo usa mucho, el 3 también, el 4, el 7, el 12, el 24, 144,000. Usa mucho esas cifras exactas. Ahora, los años, en la profecía de Daniel, los años proféticos de la Escritura consisten en 360 días. Esto se explica si usted ve, por ejemplo, las divisiones y subdivisiones que hay aquí y consulta la Biblia misma, le dice por qué y cómo se sacan cuentas. Nosotros tenemos meses de 28 días, algunos febreros, otros de 29, otros 30, 31. Creo que el 31 es el más largo, 32, ¿no? Eso somos nosotros, tenemos el año solar que se hicieron después. Los judíos no, ellos tienen de 30, 30 y 30, nada más. Vamos a hacer unas multiplicaciones rápidamente entonces. Por ejemplo, a diferencia de los 365 días que tenemos nosotros en el calendario solar, ellos tienen 360 días, por eso nosotros vamos más adelantados en la historia, contamos más días, los acontecimientos de ellos son más atrás. Ahora, algunas citas que dicen de eso son como Génesis, que explica todo ello, explica los meses de 30 días, Génesis 7, sí, y capítulo 8 explican todo eso. No me voy a detener en mucho de eso, pero voy a hablar ahora de los términos. Vimos el tiempo, que los tiempos son nada más de semanas de años, 360 días, no 365 como los de nuestros. Ahora, los términos del mensaje. Aquí el enfoque recae en el pueblo judío, a la ciudad santa de Daniel, los judíos. La profecía no tiene nada que ver aquí con los gentiles o con la iglesia. Casi este mensaje va a ser para los judíos. Vamos a aprender mucho del pueblo judío y la profecía, y luego cerramos y enfatizamos acerca de los gentiles y una conclusión para nosotros hoy. Pero mire, Gabriel bosquejea 6 acontecimientos aquí que están en el verso 24, que vamos a escudriñar ahorita y vamos a dar punto por punto aquí, los cuales tienen lugar antes de que se cumplan las 7 semanas. Ahora, no se me confunda nadie, esto está bien sencillo. Hay 70 semanas de años en la Biblia cuando se va a terminar todo, va a ser el fin y se va a terminar inclusive la profecía. Esas 70 semanas todavía no se cumplen porque están paradas. Explicamos. Estamos ahorita en la semana 69. Todo lo que voy a predicar, la mayor parte, un 80 o quizá 90% que voy a predicar, es profecía que ya se cumplió y que dentro de esas 69 semanas. Lo demás vamos a seguir viendo ahorita. Esas 70 semanas ahora ya han tenido lugar. Por consiguiente, todo el versículo 24, o sea, o parte de eso, se remota al futuro. Ahora vamos a ver entonces los primeros 3 eventos que tienen que ver con el poner fin al pecado. Vamos a ver en este mismo verso 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado. Vamos a ver eso. Terminar con la prevaricación. Eso significa que el pueblo judío no creyó en el Mesías. La mayor parte de ellos todavía no. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y 12, y los suyos no le recibieron. Ahí tienen. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1, 12, les dio potestad de llegar a ser hijos de él. Bueno, ahora vemos entonces, Dios va a poner fin al pecado entre los judíos cuando Cristo vuelva y derrame sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Zacarías 12, verso 12, 10 y 13, 1 habla de esto, como se los estoy leyendo exactamente. En aquel tiempo habrá un manantial abierto en la casa de David para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esto todavía no se lleva a cabo. Gran parte, la mayoría del versículo 4 no se ha llevado a cabo, está detenido dentro, hay un lapso entre la semana 69 y 70 que le voy a estar diciendo sobre él. Lo segundo, poner fin al pecado cuando Cristo gobierne como rey durante el milenio, temas que vamos a cerrar todo eso, todavía no. Satanás va a ser atado y el pecado se habrá acabado su tiempo entre el pueblo escogido de Dios. Ezequiel verso capítulo 37, 23 dice: ni se contaminarán ya más con sus ídolos en sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Pura profecía que no se ha cumplido, exclusivamente con el pueblo judío. Ezequiel 37, 23. Lo tercero, va a expiar la iniquidad. Cristo logró con la reconciliación con Dios en la cruz, pero Israel como nación le ha rechazado. Increíble, esto llénese de gozo el que me escucha, que es gentil o si es judío convertido, gócese, porque Cristo ya vino y murió en la cruz y nosotros los gentiles hasta los últimos términos de la tierra, Dios se volteó a nosotros y nosotros creímos en Dios a través de Cristo y con su limpia, linda sangre nos perdonó los pecados y nos salvó. No así a los judíos todavía. Pero cuando venga Cristo, entonces la nación de Israel se va a volver a ellos y van a ser reconciliados. Dios nos ama por igual a todos. Dios no ama más a unos que a otros. Dios ama a su pueblo Israel y nadie va a terminar con el pueblo de judíos. La Biblia dice en Génesis 12 que maldito el que te maldijera y bendito el que te bendijera. No se levante en contra del pueblo judío. No se lo recomiendo. Es como si tocara a la niña de los ojos de Dios. Ahora, cuarto, para traer la justicia perdurable. Cuando Cristo murió, hizo provisión, no solo para quitar el pecado, sino también para que se conceda justicia. Pero, de nuevo, hay que notar que el hecho de que para llegar a ser justos, solo tiene lugar cuando Israel, como nación, se apropie. Estamos hablando de Israel, no de nosotros. Cristo nos ha justificado a nosotros. Cuando Israel se apropie de esa justicia en la segunda venida de Cristo, Jeremías 31, 34, Salmo 85, 13 y Salmo 96, Isaías 1, verso 26 y capítulo 11 de Isaías 5 y 32. Si usted lo notara y lo consulta, para cuando alguien le pregunte, y es pura profecía, es cuando va a traer justicia perdurable a los judíos. Ahora, inciso E o 5, vamos a ver sellar la visión y la profecía. Vamos acercándonos ya al tiempo del fin, pero todavía no. Mire, todas las profecías respecto a los judíos se habrán cumplido para al finalizar las 70 semanas. Recuerden, no hay por qué confundirse, estamos en la semana 69 de años. Ahorita le puedo hablar exactamente cuántos años, cuántas semanas son y cuántos días, sacado en días, que son miles de días. Así que estamos en la semana 69, nada de las 70, pero esta es la oración y la profecía de la semana 70. Por eso está tan interesante esto y es el capítulo más interesante y más complejo de Daniel y más interesante inclusive la profecía del Antiguo Testamento. Así que vamos a ver que no se va a pronunciar ninguna otra palabra profética respecto a los judíos después de que Cristo vuelva. La profecía se está desarrollando y ahorita mismo yo estoy hablando profecía por la Biblia, porque tomo de la profecía ya escrita y soy un vocero, soy un atalaya. No estoy trayendo algo nuevo, estoy tomando la profecía de lo que ya se dio. Eso es ser un profeta, dar profecía. Al final ampliamos un poquito esto. Pero vemos entonces que todo eso se va a cumplir en ese lapso de las 69 y 70, pero todavía no, acerca de sellar la visión y la profecía. Todavía está corriendo el tiempo profético y podemos profetizar. Por eso Pablo dice, en parte profetizamos, en parte hablamos, en parte enseñamos. Ahorita estamos profetizando, porque estoy tomando de la palabra de Dios escrita, puesta en la boca, y estoy diciendo lo que viene, y viene por a su tiempo de Dios. El día y la hora nadie sabe, solamente el Señor. Ahora, el 6 o el letra F, ungir al santo de los santos. Algunos dicen que es a Jesús. Bueno, será en aquel tiempo. Jesús no ha sido ungido en el sentido de ser ungido como rey ya establecido aquí, todavía no. Entonces muchos te dicen que el santo de los santos puede ser también un lugar, Jerusalén. Recuerde que es tierra santa, donde se va a ungir ese lugar, donde se va a ministrar ahí. Ahora, todos estos eventos, estos seis que señalé, no se han cumplido en las primeras 69 semanas, todavía no, de la profecía de Daniel, desde el decreto que se le dio a Ciro de salir y reconstruir las murallas de Jerusalén y aún la ciudad de Jerusalén, del verso 25, explica esto. Sabe pues, aquí da un tiempo, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro de tiempos angustiosos. Ahora, aquí este versículo 25 nos habla desde la reconstrucción de los muros de Jerusalén a través de los decretos que dio Ciro por Esdras y Nehemías. Desde aquel entonces nos traemos el tiempo y la escatología y la profecía, nos traemos hasta donde Jesús entró montado en aquel burrito en Juan 12:12-19, la entrada triunfal de Jesús cuando pusieron palmeras y ramas y que dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta ese tiempo está hablando aquí la profecía. Eso ya se llevó a cabo, no le reconocieron los judíos entonces y se paró la profecía. Porque recuerde que Israel es el reloj profético de Dios. Israel hace algo y se mueve la agujita. Israel cree, se mueve, deja de creer, se para, hace pausa. Ahorita está en pausa. Israel, no mi nación, ni Europa, ni los Estados Unidos. Ahora, vamos a entrar un poquito en los cálculos y aquí sacamos algunas deducciones. Les voy a hablar de días y todo. No quiero aburrirlo, pero vamos a dar una explicación y luego cerramos dentro de unos minutos más. Pero mire, la esencia de la cronología de la profecía se halla en el versículo 25. Entiende pues, le dice el ángel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es cuando les dije que entró en Juan 12, verso 12-19, que entró Jesús. Ahora mire, el decreto para restaurar y edificar Jerusalén marca el principio de las 7 semanas y las 72 semanas. El principio, estamos en un lapso ahorita ahí. Ahora, las primeras 69 semanas, que son 70 semanas, aunque se dictaron 4 decretos relativos a la restauración de un personaje a otro, los decretos que ellos dieron los reyes gentiles a su pueblo, los decretos mencionados en Nehemías capítulo 1 y el capítulo 2, especialmente los primeros versículos, este decreto fue dicho el primer día del mes de Nisan, es decir, en el año 405 antes de Cristo. O sea, claro, ya Cristo ya vino y todo eso, ya estamos a 2000 más 400 años de eso, pero entonces estaba todo esto muy fresco. Ahora también hasta la Enciclopedia Británica enfatiza todo esto y es tan cierto en la historia y la cronología. Pero vamos a ver el cumplimiento de la profecía. Al fin de las 69 semanas, hasta el Mesías príncipe, es una frase que se puede referir solo a la entrada de Cristo en Jerusalén, cuando él entra en su burrito, termina ahí. Al principio de la semana de la pasión, en Lucas 19:48 especialmente, da 28-44, da cuando se inicia eso. Eso nos da, los seguidores de Jesús entendieron que Jesús estaba cumpliendo la profecía de Ezequiel, una profecía muy interesante cuando él entra en el burrito y que lo aclaman. Ezequiel 9:9 y el Salmo 118:25 y Lucas 19:38, especialmente ese versículo. Alabado Dios. Hasta ahí. Ahora, Vamos a calcular un poquito rápidamente, sin confundirlos, hacer algunos cálculos rápidos sacados por hombres que sean como Sir Robert Anderson, que han, se han metido a fondo y han calculado todo esto con escatología y con la Biblia y todo. Ahora, este cálculo del tiempo, desde el decreto de reconstruir Jerusalén hasta la entrada de Jesús a Jerusalén, si halló que eran exactos, le voy a dar una cantidad grande, grande en días. Son miles. 173.880 días, es decir, desde el 14 de marzo del 445 antes de Cristo, ahorita ya son muchos más de miles de días, claro, pero estamos hablando del 14 de marzo del 445 antes de Cristo hasta abril, al 6 de abril del año 32 después de Cristo. Ahora dice, usted, está muy complicado esto. No lo está. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Cristo empezó a predicar aproximadamente a los 27 años de edad. Ahora, 69 semanas de 7 años son 360 días por año, igual a 173.880 días. Son las fechas que le dije, del 14 de marzo del 445 antes de Cristo más hasta el 6 de abril año 32 después de Cristo, es la edad que Cristo entró a predicar, y ahí donde la profecía, como no creyeron, se paró las 69 semanas. Hay una subdivisión aquí de tres grupos de años que se mencionan en los versículos 25 y 26, di lectura al 25, que hablan de las 7 semanas, 49 años, esa es una. Otra nos habla de 62 semanas, es decir, 434 años, ahora en años. Y otra es la semana 7. Ahora, vamos a pararnos aquí. Esa no se ha cumplido. Todo lo anterior que he dicho se ha cumplido, pero la semana, las 7 semanas de años, que son 7 años, no se han cumplido. Y eso está tan interesante. Y hacemos una suspensión aquí, nos paramos. La primera semana, 49 años, consistió en el tiempo de angustia. Se refirió a la oposición significativa del grupo de Judea en el proyecto de construcción, cuando tuvieron sus problemas que fueron en la misión de Esdras, y que tenía aquellos enemigos, Tobías y los árabes, que no los dejaban construir. Una oposición, 49 años ahí luchando ellos. Nehemías 6, también 9 y 12. Pero Jerusalén y el templo fueron reconstruidos a pesar de la oposición. Este periodo concluyó entonces en el año 396 antes de Cristo, 49 años después del decreto de las 69 semanas. Ahora, después de los 49 años, estoy hablando en tiempo pasado, que esto ya pasó, 434 años de la restauración, 62 semanas concluyeron con la entrada de Jesús. Dejamos a Esdras, Nehemías, entre el Nuevo Testamento en tiempo de Jesús, en la entrada triunfal a Jerusalén, y fue cuando exactamente se cumplió, cuando los judíos no creyeron y le quitaron la vida. Jesús ya predicó, cumplió su ministerio, él fue muerto y resucitó y se sentó a la diestra del poder de Dios. Eso ya pasó. Ahora, aquí la suspensión de la profecía, Daniel 12, que vamos a ver en un futuro, capítulo 12, se rechazó al Mesías, se detuvo el progreso de las 70 semanas. No se me confunda, de nuevo me paro, porque son solamente 70 semanas, estamos en las 69. Las ya se cumplieron y solamente falta una semana, pero de años, es cuando va a actuar el otro, el anticristo. Ahora, 69 semanas se cumplieron y queda una semana. La brecha entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía ha durado, escuche bien, 2000 años. Miren las pausas que hace el Señor. Para el Señor, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Ahorita le voy a explicar lo importante del tiempo y todo eso. Ahora, no hay razón para preocuparse, puesto que en el calendario de Dios no es como los nuestros. Los profetas de Dios vieron eventos y no tiempo. Los eventos son más importantes que el tiempo que pasa. Muchas personas oran a Dios y no me contesta, y se desaniman y acá y todo eso. Están viendo el tiempo, pero no los eventos, no en el tiempo de Dios, que es el cronos. Mire, los eventos y no tiempo se concentraron más en el qué que en el cuándo. Escuche bien, acerca de la oración. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo quieres que te adora? No le diga al Señor, Señor, ¿cuándo me contestas? ¿Hasta cuándo voy a esperar? Señor, si no me contestas, me voy al mundo, dejo de ser cristiano. A Dios le interesa más el qué que el cuándo. Una explicación aquí. Como Pedro, por ejemplo, nos recuerda, para el Señor, como dije, un día es como mil años y mil años como un día. Segunda de Pedro 3:8. Dos acontecimientos importantes tuvieron lugar en los primeros días de este paréntesis, de esta pausa. Es decir, entre la semana 69 y 70, dos acontecimientos. Ahí le va el primero. La destrucción, Cristo lo profetizó, es la muerte de Cristo y la destrucción del templo de Jerusalén de los romanos en el año 70 después de Cristo. Ahora, Cristo lo profetizó y esto no fue inmediatamente. Digamos que Cristo lo profetizó en el año 33 de su era, 32-33, y en el año 70 de su era entró el general romano Tito y se cumplió la profecía. Eso ya está cumplido. Amén. Así que ambos de estos acontecimientos tuvieron lugar después del fin de la semana 69, en ese lapso que le estoy explicando, que es donde estamos ahorita. Entonces, de este modo, dentro del paréntesis, en la semana 69 y 70, es donde estamos ahorita. Ahora, vamos a ver entonces el hombre de pecado y el príncipe, el Mesías príncipe, y luego vamos a explicarlo y luego hacer una explicación de esto. No quiero confundirlo mucho, hablar de cifras y todo eso. Ahora mire, este hombre de pecado que dice el versículo 27 y el desde el 25, verso 25, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, esto ya pasó, ha de venir, destruirá la ciudad, esto es Tito que entró, el gobernante romano, al santuario, y su fin será con la inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Ahora, y por otra, aquí como que está parado, el verso 27 no se ha cumplido, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí esta destrucción y eso se va hacia el futuro, hacia el futuro, o sea, hacia el anticristo. Por otra semana, entra la semana 70 con mucha, a la mitad, o sea, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Hoy te explico esta semana, que todavía no se cumple de 7 años. Este hombre de pecado, dos príncipes se mencionan, uno es el Mesías príncipe, el verso 25, y un príncipe que ha de venir, el verso 26 también. El segundo príncipe es el mismo, el cuerno pequeño, recuerda, ese es el anticristo. Daniel 8, lo vimos, verso 9 lo narra. El rey con rostro altivo, Daniel 8, 23. El hombre de pecado también. Y el Nuevo Testamento, Pablo, 2 Tesalonicenses 2, 3, dice que la bestia, 25 veces en Apocalipsis se le llama así, y el anticristo, 1 de Juan 2, 18, y también el capítulo 4, 3 de 1 de Juan, dice que como hay muchos anticristos en el mundo, o sea, con el espíritu del anticristo influyendo, pero el hijo de perdición no se ha manifestado, quizá, como está en la profecía, se esté vivo ya en algún punto, porque él no se va a manifestar como bebé, sino como ya grande, un príncipe. Amén. Va a ser un guerrero, le va a gustar las armas, va a ser de guerra, corazón como león valiente, explicamos anteriormente todo eso. Pero este príncipe se va a levantar contra todos los judíos durante la tribulación, como lo ha hecho en toda la historia, y de los que se han alineado con su objeto de perseguir a los judíos, Daniel 9:26. Especialmente el pueblo judío, por eso leí Jeremías, que no se puede destruir el pueblo judío. Todos han asolado a los judíos en tiempo desde de la era medieval, desde Babilonia, todo el oscurantismo, la era esa de negra, oscura, el medievalismo, todo eso. O sea, a través de Hitler, Stalin, tanta persecución, y la que vimos de Antíoco, y no han podido terminar. Los judíos tienen su nacionalidad y tienen su identidad. Un judío puede nacer en Europa, en la China, acá en México, alabado Dios, en África, y él no pierde su nacionalidad de ser judío. Nosotros no, nosotros nos vamos, y nuestros hijos, si somos americanos o somos en Europa, depende de donde estemos, ellos no pierden sus rasgos. Inclusive muchas tribus como la de, parece que Manasés, Benjamín, están retornando, algunos del norte de África y de diferentes puntos, reuniéndose, todo eso es profético. Van a su tierra a esperar a su Mesías, príncipe. Pero antes de que venga el Mesías príncipe, va a venir el otro, el engañador, y se le va a acercar. Y cuando él venga y todo, empieza la semana 70 a correr los 7 años. Cuando él venga y se siente ahí, empieza a correr el tiempo y la gente se va a dar cuenta que ha empezado la gran tribulación. Porque entra ese periodo de tiempo que dice el libro, por ejemplo, 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Otra semana, 7 años, y a la mitad de la semana, 3 años y medio. Rompe el pacto, el anticristo es mentiroso, engaña a los judíos, hace la paz que no se ha llevado todavía en el Medio Oriente, firma tratado de paz para protegerlo de todos los enemigos, los árabes y todo el mundo que va a rodear a Israel. Él va a decir, yo lo voy a traer paz. Dice, oh, este fue un gran príncipe guerrero, nos va a traer paz. Firma el tratado de paz y él se sienta y él dice, yo voy a apoyar en su religión y todo eso. Y se sienta y ellos van a pensar que es el Mesías príncipe. Pasan 3 años y medio, la Biblia narra bien exactamente 42 meses también, Apocalipsis. Y se dan cuenta que no es, porque les empieza a cesar. Él quiere ser adorado contra Dios y les hace la abominación asoladora que habla Daniel y que repite Jesús en Mateo 24. Y ahí inicia, porque la gran tribulación van a ser 2 periodos, 3 años y medio, 3 años y medio. La primera va a ser paz y luego entra la gran tribulación. Los 3 años y medio es cuando dice la angustia de Jacob, especialmente para los judíos y todos los demás que estén, claro, cristianos de todos Europa, del occidente que se hayan quedado y todo eso. Y da inicio la gran tribulación en esos, o sea, empezó las semanas 70 desde cuando el anticristo firma paz, pero se intensifica porque se rompe el tratado y la gente se va a dar cuenta exactamente que ha empezado la gran tribulación. Eso no se ha llevado a cabo, esta es la semana 70. Ahora, vemos entonces que el anticristo, Juan también lo narra, la señal en la historia mundial que empieza en la semana 70 de Daniel es cuando este príncipe entonces hace un pacto con Israel para protegerla de sus enemigos, según verso 27, pero rompe el pacto a la mitad de la semana, 3 años y medio después de firmarlo. En ese punto entonces va a desatar sus terrores, especialmente contra Israel y contra todo el mundo que no se le someta, que se le oponga. También Jesús, como dije, Mateo 24, 21, Apocalipsis 4, 19, dice que va a profanar el lugar santo de Israel en Jerusalén y va a hacer la abominación desoladora, la cual también habla Daniel y Jesús en Mateo también 24, 15. Jesús habla de todo eso. Bueno, ahora, el Mesías príncipe, entonces, otros pasajes bíblicos nos dicen lo que sucederá en la conclusión de la semana 70, cuando Cristo vuelva. Ahora, ¿cuándo va a terminar la profecía y cuando Cristo venga? Perdón, ¿y el milenio? Es, claro, cuando Cristo venga y establezca su reinado aquí en la tierra y empiece a gobernar, cesa la lengua, cesa la profecía, se acabó. Nadie le va a poder predicar a nadie, conoce a mi hermano porque todos lo conocerán desde el mayor hasta el menor. Habrá tanta sabiduría, tanta inteligencia como los océanos llenan el mar, todo eso. Todos le conocerán desde el más menor hasta el mayor. Termina la profecía, se establece el reino en la tierra por 1000 años. También Apocalipsis 20, versículo 1 al 3 lo dice, y Isaías 11, 63, Zacarías 9, 14. Los judíos van a entonces abrazar a su Mesías y la justicia cubrirá la tierra. El templo de Ezequiel, o como Ezequiel 40 nos dice, será edificado, se ofrecerán adoración al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto no se ha llevado a cabo y para esto vienen tiempos totalmente horripilantes antes de todo esto. Y en aquellos días acontecerá que 10 hombres entonces, conforme Zacarías 8:23, de las naciones, de toda lengua, tomarán el manto de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y en verdad que lo estará. Ahora, si usted pertenece a Jesús ahora, antes de la tribulación, antes de la semana 70, en este lapso, será librado entonces de los terribles años por venir que traerá el anticristo y todo. Así que yo le aseguro que yo le por la palabra de Dios, que si usted le acepta, usted se humilla, se reconcilia con él, no pasará por esas tremendas experiencias. Pero voy a dar una conclusión acerca de nosotros. Hablé, como le dije, un 80-90% del pueblo judío, voy a dar una conclusión acerca de nosotros y aplicar todo esto que dije en unos cuantos minutos. Daniel hoy, escuche bien entonces antes de cerrar. Mire, este es uno de los pasajes proféticos, como dije, más importantes y estimulantes de toda la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa todo eso para nosotros ahora? Mire, yo creo que este pasaje nos provee de algunas vislumbres, unas cinco vislumbres para iluminar nosotros la perspectiva. Somos un pueblo que, el pueblo cristiano ahorita, que tiene perspectiva de cosas que vendrán. El mundo duerme y no le interesa todo esto. Pero esto tiene que traer alivio a nosotros y preocuparnos acerca, o dejar de preocuparnos acerca de las cosas venideras que vienen. Primero, yo le voy a decir por qué no tenemos que llorar como el mundo, ni lamentarnos primero. Porque nosotros tenemos una esperanza para el futuro. Mire, leer las profecías de Dios es como leer la última página de una novela romántica, aquellos que les gustan mucho las novelas. Y descubrir que después de todo el muchacho se queda con la chica, ¿verdad? Es muy bonito todo eso, pero cuando termina en tragedia, bueno, el mundo así va a terminar en tragedia y llora y se lamenta. Nosotros no. ¿Por qué? La profecía, mire, nos dice que Cristo viene a gobernarnos y viene a reinar para siempre. Número dos, tenemos que tener confianza en el presente. Ya le hablé del futuro. ¿Cómo el futuro nos trae fortaleza, o sea, consuelo, la palabra de Dios? Pero ahora el presente, cuando nosotros no tenemos que tener temor al mañana, y tenemos que nosotros podemos tener confianza en el presente y en nuestro corazón, porque hay muchas personas que están desfalleciendo hoy en día. Aún los hombres desfallecerán por la expectación, el temblor de tierra y la guerra que viene, todo eso desmayarán los hombres. ¿Qué será de las mujeres? Ahora, nosotros no tenemos que hacerlo porque conocemos la historia profética, así como le dije, toda esta larga introducción que di, alabado Dios, de lo que Dios va a hacer. Por lo tanto, nosotros como tercero, tenemos que vivir nuestras vidas, además de expectativa, vivirlas con santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El conocimiento seguro de la venida de Cristo es un incentivo para que nosotros nos mantengamos puros y alertas, energizados con saber que Cristo viene y nos va a llevar con Él, y que se aproxima su venida con energía para servir a Dios y no dejando de congregarnos, como dice el escritor de Hebreos 10:23, como algunos tienen por costumbre. Pero entonces nosotros vemos que no hay razones para dejar de compartir las buenas nuevas. Hoy más que nunca tenemos que ser luminares y predicar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque nuestro mundo está lleno de personas confundidas, errando de acá para allá, y desesperadas, que se sienten agobiadas por la moral deteriorada de la sociedad y aún en la política y todas las sociedades, escuela y todo. Y ellos lo ven muy normal. Es una naturaleza degradante de nuestro mundo que nos ha tocado vivir. Entonces, para los que piensan que todas las noticias son malas y son pesimistas, yo le tengo una nueva. Las profecías nos proveen de buenas noticias y son alentadoras para nosotros. Mientras tanto tenemos que predicar las nuevas de salvación a través de Cristo Jesús. Arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerios a la presencia del Señor. Y lo último, número 5, son las expectaciones, el vislumbre que Dios nos da para nosotros. Es que tenemos que edificarnos y exhortar nosotros y estimularnos. Dejé una cita por ahí. Primera a los Corintios, capítulo 14, verso 3. Alabado Dios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Esto es bien importante. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios y aún la gente necesita profecía. Necesita que se le edifique, que se le exhorte, que se le estimule. Alabado Dios, porque dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que hoy más que nunca necesitamos esa palabra profética que nos estimule y nos mantenga, mire, en movimiento. Los profetas se mantenían orando con temor, con temblor, con clamor a Dios, arrepintiendo sus pecados y pidiendo perdón por los del pueblo. Como último, Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos que estar también Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca en nuestros corazones. Así que en tanto que se dice hoy, tenemos que servir al Señor. Alabado Dios. Eso es Daniel para hoy. Parece que la otra cita que dije de Hebreos era Hebreos 9:27. No dejando de congregarse, porque a veces uno las dice. Alabado Dios. Así que hoy más que nunca tenemos que servir al Señor y esforzarnos. Recuerde, tenemos nosotros una esperanza para el futuro. Tenemos confianza en el presente porque conocemos el pasado que se llevó a cabo y se cumplió. Ahorita en el presente tenemos que tener esa esperanza también en el futuro que se va a cumplir. Tenemos nosotros que vivir en santidad y tenemos muchas razones nosotros para seguir sirviendo al Señor y anunciando las buenas nuevas. Y como último, tenemos la edificación, tenemos la palabra profética, como dice Pedro, la cual tenemos que estar bien atento. Alabado Dios. No era la cita, ¿verdad? Alguien me la busca. 10:25. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más exhortarnos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy estamos más cerca que cuando creímos. Amén. Así que, hermanos, alentados con estas palabras, como dije, hemos estado profetizando, tomando la profecía ya dada. Ya se dio la palabra profética. Lo único que hacemos es alentarnos, exhortarnos, estimularnos y ser avisados, avisar. El entendido ve el mal y huye. Se prepara, se apercibe, como las cinco vírgenes prudentes. Llenan sus lámparas con aceite. Amén. Gloria a Dios para siempre.